versículos 1 al 10 de Deuteronomio capítulo 5. Y esta serie de mensajes, hermanos, es sumamente importante para nosotros como creyentes. Si usted está aquí y conoce a Cristo como su Salvador personal, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios de serle fiel. Como hemos mencionado en varias ocasiones, Cristo no nos ha salvado solo para salvarnos. Y ya que una persona es salva, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como creyentes no somos guardados por nuestra conducta. No somos guardados por ser personas fieles. Somos guardados porque Dios es fiel. Somos guardados porque Él nos ha salvado con una salvación eterna. Y eso es una gran bendición. Sin embargo, nosotros, por amor hacia Dios, y en realidad más allá aún de eso, por amor hacia Dios y también por amor hacia nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y si el Señor no regresa, hasta nuestra herencia muy lejana de aquí. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana, y lo que va a ser prácticamente el enfoque de todos estos estudios, es ¿qué legado dejarás a tus hijos? ¿Qué legado dejarás a tus hijos? No estamos hablando de qué herencia dejarás a tus hijos. Muchas veces cuando pensamos en una herencia, pensamos en cosas materiales. Si vamos a dejarles una casa, un terreno, un dinero en el banco, algo así. Y eso a veces pensamos cuando pensamos en una herencia. Pero no estamos hablando de una herencia en sí, sino una herencia espiritual, lo que va a ser nuestro legado tras nosotros. ¿Cuál va a ser, si podemos decirlo de esta forma, cuál va a ser la reputación que ha influenciado a los que vienen detrás de nosotros? En Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 10, ya los hemos leído en esta mañana y vamos a referirnos a ellos más adelante, pero en este momento no los vamos a leer de nuevo. La Biblia dice que aquí el libro de Deuteronomio, el título del libro quiere decir la segunda ley. Y en Deuteronomio capítulo 5 encontramos una repetición, casi en las mismas palabras, pero varía un poquito, de lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Y aquí Moisés está ya traído al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ellos estaban a la orilla para entrar y vieron los gigantes, los espías entraron, vieron las cosas, regresaron, dijeron, mire, es una tierra increíble. Mire las uvas que hemos traído y requería dos hombres para traer un racimo de uvas desde esa tierra. Era tan precioso y tan bendecida esa tierra. Y vinieron diciendo, mire, es una tierra bellísima, pero no podemos. Hay gigantes allá. Hay ciudades amuralladas. Hay ciudades grandes y fortalecidas. Nosotros no podemos. 10 de los espías dijeron eso. Y entre ellos habían dos hombres, Josué y Caleb. Y ellos callaron al pueblo y dijeron, mire, sí son grandes, sí son gigantes. Pero ¿sabe qué? Con Dios que está con nosotros, sí podemos. Entremos, tomemos la tierra. Y la nación lo quiso. Entonces Dios dice, los de 20 años en adelante, para arriba, van a morir en el desierto por su incredulidad. No quieren confiar en mí, está bien, van a morir en el desierto. Y Moisés era su líder guiándoles en el desierto por 40 años, en lo cual todos, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Moisés los guió hasta la orilla de nuevo a la tierra prometida. Y por un pecado que Moisés cometió estando en el desierto con esta gente rebelde, él rompió un tipo de Cristo y por lo tanto, Dios dijo, Moisés, ni tú vas a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés ha llegado a la nación de Israel a la orilla de la tierra otra vez y antes de entrar, él está repitiendo la ley. Está recordando, mire, estos muchachos o tenían 19 años o menos cuando estuvieron en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y la ley. Ellos quizás recordaban ciertas cosas, pero muchas cosas no. Entonces Moisés está repitiendo, está repasando de nuevo, recordándoles cuando entran que no deben pensar que son más allá de lo que realmente son, como hablamos en la escuela dominical. Sino que es Dios quien les está entregando la tierra. Es Dios quien está proveyendo todo eso para ellos. Y en estos estudios que vamos a ver, hermanos, necesitamos meditar y pensar cuál va a ser nuestro legado para nuestros hijos. Y la necesidad de dejar un legado espiritual para ellos. Igual como hablamos en la escuela dominical, las riquezas, las casas, los trabajos, los carros, todo eso, hermano, esos pasan. En un segundo, un carro nuevísimo puede quedar como una lata. En un par de minutos, un terremoto puede destruir la casa más lujosa de Guatemala. Pero las cosas espirituales son duraderas. ¿Qué legado vamos a dejar para nuestros hijos? Un buen legado espiritual dejaremos a nuestros hijos cuando tomamos los estatutos que el Señor nos da para escucharlos, tenemos que escucharlos, para aprenderlos, porque a veces cuando escuchamos no aprendemos, tenemos que escucharlos, tenemos que aprenderlos, tenemos que guardarlos y tenemos que ponerlos en práctica. Guardarlos en el sentido de guardarlo en nuestro corazón, de cuidarlos, de reconocer que es palabra de Dios y luego ponerlos en práctica en nuestras vidas. De nada sirve, hermano y hermana, llegar semana tras semana, culto tras culto, a la iglesia, escuchar mensajes, estar en estudios, aprender cosas en la escuela dominical, si no los va a poner en práctica. De nada le sirve. Tal vez te sientes todo en un calorcito o algo así. Eso no sirve, porque luego viene el invierno y te tienes frío. ¿Qué? ¿Qué pasó con el calorcito? Ya no lo sientes. Tú necesitas comenzar a poner en práctica las cosas de la palabra de Dios. El hacer el opuesto, hermanos, es cometer idolatría. Es cometer idolatría. No dándole a Dios el primer lugar en nuestra vida. Si Dios no es primero en nuestra vida, eso quiere decir que otra cosa u otra persona tiene primer lugar. Y eso se llama en la Biblia idolatría. Aunque no estemos hincándonos y adorando a esa persona, estamos poniendo a alguien antes que Dios en nuestra vida. Y eso la Biblia llama idolatría. Al no dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas, no lo escucharemos ni lo obedeceremos. Si Él no tiene primer lugar en tu vida, ¡qué bonito el mensaje, hermano! Se cuenta la historia del pastor que una iglesia llamó a un nuevo pastor y el pastor predicó su primer mensaje. ¡Qué mensaje más poderosa! Y ¡pam! ¡Mire, le dio duro! Y los hermanos, contentos con este nuevo pastor que tiene, ¿va? La semana entrante, el pastor se pone en el púlpito, predica el mismo mensaje, casi palabra por palabra. Y pensaron, bueno, quizá perdió su mensaje y decidió predicar el mismo, algo. Entonces no dijeron nada. La tercera semana, predicó el mismo mensaje, palabra por palabra. Y los hermanos de la iglesia, después del culto, algunos hermanos se juntaron y dijeron, mire, no sé si usted notó, pero este pastor está predicando el mismo mensaje 3 semanas seguidas. Sí, yo noté eso también, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a darle un chance más. Y el cuarto domingo predicó el mismo mensaje otra vez. Todos se juntaron y se acercaron al pastor y dijeron, mire, pastor, no queremos ser mala gente, pero usted también debería haber dado cuenta que usted ha predicado el mismo mensaje 4 semanas seguidos. Y dije, sí. Y los hermanos dijeron, bueno, ¿podemos preguntar si usted tiene otros mensajes? Dijo, sí, tengo varios. Ah, ¿y cuándo los vas a predicar? Él dice, cuando ustedes comiencen a poner la primera en práctica. Luego pasamos al siguiente tema. Hermanos, tenemos que poner las cosas en práctica. Si Dios tiene primer lugar en nuestra vida, le vamos a escuchar y le vamos a obedecer. Eso es lo que Dios quiere. No le daremos prioridad en nuestra vida espiritual y por lo tanto a nuestros hijos, hermanos, condenaremos. Eso es una palabra muy fuerte. ¿Quién quiere decir yo quiero condenar a mis hijos? Nadie. Pero hermanos, si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, si no le seguimos, si no le obedecemos, ¿sabe qué? Estamos dando el ejemplo a nuestros hijos de que Dios no es importante y estamos, por tanto, condenando a nuestros hijos. El enfoque de todo padre debe ser el de ganar el corazón de su familia para Cristo. De ganar el corazón de su familia para Cristo. Toda su familia, no solamente su familia inmediata, aunque ahí es donde normalmente comienza, pero sus padres, sus hijos, sus nietos si tienen, sus primos, sus tíos, de ganar a la familia para Cristo. La mejor manera de hacer eso es dándoles un buen ejemplo de ser lo que uno dice creer. Yo digo que yo Cristo debe ser primero en mi vida. Pero no llego a la iglesia seguido. Cristo, yo amo al Señor, pero nunca leo su palabra. Yo amo al Señor, pero nunca hablas con Él en oración. No encaja. Lo que tú dices no va con lo que tú haces. Y la mejor forma de ganar a nuestra familia para Cristo, ¿sabe por qué mucha gente tiene dificultad en ganar a su familia para Cristo? Y no siempre es el caso, pero en muchos casos es así, que mucha gente tiene mucha dificultad ganando su familia para Cristo, sus familiares para Cristo, porque sus familias conocen bien sus vidas. Y lo que ellos dicen creer no es lo que viven entre semana. Y por lo tanto dicen, no, si así es ser un cristiano, ¿para qué? Es igual como ser, ellos no lo piensan, pero un pagano. Es igual que mi religión. La mejor forma es de dar un buen ejemplo de lo que uno dice creer. La razón principal por la cual los padres pierden a sus hijos es porque los padres no viven lo que dicen creer. Hay una necesidad de poner un ejemplo, de poner un patrón. Y no decir, haz esto cuando tú no lo haces, sino que dices, haz esto. ¿Por qué, papi? Porque yo también lo hago, porque es correcto, porque Dios dice que debemos hacerlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un buen legado, hermanos, espiritualmente hablando, vamos a dejar poniendo atención a la palabra de Dios. Poniendo atención a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? En nuestro texto en Deuteronomio capítulo 5, la Biblia dice, llamó Moisés a todo el pueblo y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Hebrón, y no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La primera cosa que debemos hacer, hermanos, es poner atención a la palabra de Dios. Y hacemos esto. ¿Cómo ponemos atención a la palabra de Dios? Por hacer tiempo para la palabra de Dios. Hacer tiempo para la palabra de Dios. Hay 5 maneras de hacer esto. El primero es leyendo. Yo hice todo esfuerzo que yo pude, hermano, en el internet, llamando a hermanos que tenían la prensa y un montón de cosas. No hallé el artículo para tenerlo aquí. Pero el hermano Aníbal lo mencionó el miércoles en la noche, y el hermano Freddy Trujillo también dijo que lo había leído, que en Guatemala, aunque tiene 71% de alfabetismo, 5% tiene costumbre de leer libros o revistas. 5%. 5. El hermano Aníbal dijo 3. Y yo no pude encontrar el artículo para verificarlo. Creo que es Japón, que tiene 95% de su gente lea libros seguidos. Guatemala, 5%. ¿Cómo hacemos tiempo para la palabra de Dios? Leyéndola. Hay que leerla. Sí, ¿sabe por qué muchos andan creyendo cualquier viento de doctrina que viene? Porque no conocen este libro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo viento de doctrina. ¿Qué pasa? De los locos que dicen ser Cristo y luego el anticristo. De los que dicen, uno tiene los pecados lavados en el bautismo por inmersión. Otros que dicen que uno tiene que guardar la ley para ser salvo. Hermano, no encuentra eso en la palabra de Dios. Pero tiene que leerla para conocer qué dice, para saber qué es verdad y qué no es verdad. Y usted y yo debemos tener el hábito de leer la palabra de Dios. Luego meditando en ella, pensando en ella. Eso es lo que quiere decir meditar. No es sentarnos así. Eso no es meditar. Meditar es de leer una porción de la palabra de Dios y pensar. Si no mal recuerdo, yo no tengo la cita aquí, pero yo leí una cita esta semana de que creo que fue A.W. Tozer que dijo, un buen libro es un libro que me hace dejar de leerlo para pensar. Cuando usted está leyendo un libro y lee, pero hay libros que uno está leyendo y el autor escribe algo, usted lo lee y usted para de leer y comienza a pensarlo. Eso es meditar. Y hermanos, tenemos un libro aquí que le hace pensar si usted lo lee bien. Usted lee la palabra de Dios y de repente un versículo está ahí. Comienza a pensarlo y mirarlo. Eso es meditar en la palabra de Dios, de pensarlo de nuevo. También por estudiarla, escudriñando la Biblia, comparando escritura con escritura. Hermanos, no es suficiente solo leerla. Hay que conocerla, y lo conocemos por medio de estudiarla. Y luego memorizándola, grabándolo en nuestro corazón. Por eso es tan importante, especialmente para los niños y los jovencitos, estar en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque ahí tienen versículos de memoria que va grabando la palabra de Dios en su mente. Sería una buena idea para nosotros los adultos comenzar a hacer eso. Tener un versículo de memoria, por lo menos cada mes. Nosotros somos más viejos y quizá nos cuesta más, pero una por semana no sería mala. Si tú memorices un versículo por semana, en un año tienes 52 versículos nuevos. memorizando, grabando la palabra de Dios y luego escuchándola atentamente. Escuchándolo atentamente. Eso puede ser en un mensaje, o puede ser cuando tú estás leyéndola, comienzas no solamente a leerla, sino a escuchar lo que Dios quiere decirte en ese pasaje. Eso es lo que Dios quiere, que pasemos tiempo con la palabra de Dios. En nuestro pasaje aquí, en nuestro versículo 1 de Deuteronomio 5, la Biblia dice, habló Moisés a todo Israel y dijo, oye, la palabra oye aquí es la palabra shama en el hebreo y quiere decir oír con inteligencia, escuchar con atención e interés para obedecer. Nosotros muchas veces leemos palabras y ni siquiera sabemos lo que quiere decir. No es solamente oírlo en el sentido de que, bueno, sí entró en mi cabeza y yo no sé qué dijo, pero sí yo lo escuché. No, quiere decir oír atentamente. ¿Para qué? Para que entre en mi cabeza y yo lo pienso, yo lo medito y yo comienzo a obedecer lo que Dios quiere de mi vida. Eso es lo que Moisés dice aquí. Dice, oye, Israel. Y dice, oye, ¿qué? Los estatutos y decretos. Los estatutos es de una palabra que se llama chukai, que quiere decir marcar, delinear o describir. Eso es un estatuto. Eso nos describe y marcan la línea de conducta que hemos de seguir. Eso es lo que Dios quiere con su palabra. Decirnos, mire, aquí es... Allá en la bajada para Escuintla, hay una cosa que tienen para camiones y carros que pierden sus frenos. Hay una línea roja y dice, si pierden los frenos, algo así, no sé exactamente las palabras, pero dice, si pierden los frenos, sigue la línea roja. ¿Por qué? Porque la línea roja va en este carril y cuando llega a cierto punto, cruce al otro carril para entrar en una rampa, donde hay arena y todo eso que supuestamente prenden los carros. Pero el asunto es que esa línea sirve ¿para qué? Para que nos alineamos con esa línea y seguimos esa línea. Eso es lo que los estatutos de la Biblia son para nosotros. Es esa línea que nos guía a un lugar seguro en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Wow. Se me ha ido el tiempo ya. Salmo 119. En Salmo 119, versículos 1 y 2, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar tus estatutos. Él dice, yo necesito los que aman a Dios, los que realmente quieren seguir a Dios, ¿qué? Van a seguir los estatutos, van a seguir los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios no es un adorno. La palabra de Dios no es una cosa para nada más ver qué está diciendo el predicador, aunque sirve para eso. Es para que nosotros la leemos, la estudiamos, la memorizamos, la hacemos todo eso que ya hemos mencionado. Y dice no solamente los estatutos, regresando a nuestro texto, dice los estatutos y los decretos o los juicios. La palabra es mishpat, que quiere decir juzgar, determinar, ordenar y discernir. Ellos nos juzgan en cuanto a nuestras palabras y nuestros hechos. La palabra, los decretos de Dios, es como un juez que de que hace un decreto culpable. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Ella juzga nuestra vida. Ella pone nuestra vida en orden. Ella nos ayuda a discernir cosas. Ellos nos juzgan en cuanto a nuestras palabras y nuestros hechos. Vamos a ver más adelante que la Biblia dice que no debemos utilizar su nombre en vano. Eso tiene que ver con lo que decimos. Pero hermanos, la Biblia sirve para juzgarnos. Vamos a regresar a Salmo 119, esta vez en el versículo 7. Salmo 119, versículo 7. La Biblia dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando Dios juzga nuestras vidas, hermanos, a través de su palabra, es juicio justo. Dios siempre tiene la razón. A veces nos cae mal. A veces no nos gusta lo que la Biblia nos dice. A veces no estamos de acuerdo. Pero es justo juicio. Dios siempre tiene la razón. Y yo, si voy a ser un hijo de Dios obediente, yo me voy a someter a esas cosas. ¿Sabe qué? A veces ponemos límites en nuestros hijos, ¿no? Tú tienes que estar en casa a cierta hora. Tú no puedes ir con ese amigo, entre comillas, porque realmente no es un amigo. Tú tienes que cumplir esto, tú tienes que hacer aquello. Hay una película que un día vamos a mostrar aquí, que muy bonito. Se trata de un señor que su esposa murió en el dando luz a su hija y él crió a su hija. Y era muy estricto con ella. Pero al fin y al cabo, cuando ella se casó, ella dio gracias a su padre por la forma de haberla criado. ¿Por qué? Porque a veces, en un tiempo de nuestra vida, sentimos, y eso sucede en la vida cristiana también, a veces sentimos que las reglas son para limitarme, que no quieren que yo disfrute la vida, y no sé qué, no sé cuánta, pero ¿qué son? Son limitaciones para nuestro bien. Son cosas para protegernos. Y la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios, hermanos, sirve para esto. Y yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Todavía queda mucho de este mensaje. Pero hermanos, Dios quiere que pasemos tiempo en su palabra. Él quiere que estemos poniendo atención a lo que Él dice. Y cómo, mire, solo piensa por unos minutos, nosotros los que somos padres, si nuestros hijos nos ponían la misma atención y la misma obediencia a nosotros, y nosotros ponemos a la palabra de Dios, ¿cómo estarían nuestros hijos? Es algo en lo cual pensar y meditar. Nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Nosotros queremos que estén cumpliendo. No. ¿Por qué? Y especialmente cuando los niños son pequeños, dicen, haz eso. ¿Por qué? Porque yo te digo. Yo soy el padre, tú eres el hijo, tú me obedeces. Ahora, yo creo que cuando van creciendo, ellos también necesitan entender el por qué. Y si tú no tienes un por qué por lo que dices, eres tú que tienes el problema. Porque ellos necesitan saber el por qué. Y Dios es lo mismo con nosotros. En nuestra vida cristiana comenzando, Él a veces solo dice, haz esto. Y nosotros, ¿por qué? Hazlo. Y luego, cuando ya hemos crecido y madurado en nuestra vida cristiana, ¿qué pasa? Te dice, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Sí. Ahora, yo te dije eso por eso, ¿eh? Ay, entiendo. Pero ¿cómo vamos a poder obedecer y seguir los caminos del Señor si no pasamos tiempo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser esclavos? ¿Cuántos quisiéramos estar libres de Satanás? Todos. La Biblia dice, ¿y conoceréis qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Varias cosas. Jesucristo dijo, yo soy la verdad.
Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jehová Dios del Antiguo Testamento es el Dios de verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad es verdad. Tú tienes que conocer a Cristo en primer lugar. Si no conoces a Cristo, tú eres esclavo de Satanás. Si lo sabes o no. Tú necesitas venir y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y ya que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, igual cuando un bebé nace en una familia, qué lindo el bebé, pero tiene que aprender a comer por sí solo, tiene que aprender a vestirse eventualmente, tiene que aprender a arreglar su camita, tiene mucho que aprender. Por eso sirve la palabra de Dios, para ayudarnos a crecer. Pero si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a poder servir? Qué triste. Aquí en Guatemala hay muchos creyentes, o los que dicen ser creyentes, por lo menos. Y que es una bendición en realidad que este José Luis de Jesús Miranda se proclamó anticristo de una vez. Porque ya los cristianos saben que esa es una palabra mala. Anticristo, nada que ver. Pero por un tiempo no dijo ser el anticristo, dijo ser Jesucristo en la carne. Jesucristo hombre. Yo vi comentarios por aquí. ¿Qué piensa usted de este José Luis de José Luis? Es un loco. No es Jesucristo. Pero cristianos preguntando, ¿cómo que será posible? Conoceréis la verdad. La verdad. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la verdad. Gracias te damos también por el Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Gracias que tú eres la verdad y que tu Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que tú has enviado a los corazones de tus hijos. Y Señor, pedimos en esta mañana que nos ayudes a nosotros los creyentes a reconocer la importancia de tener el hábito de leer y estudiar tu palabra, de no solamente agarrarla cuando venimos a la iglesia, sino agarrarla a diario, a conocer tu verdad para no ser desviado por las mentiras de Satanás. Y Señor, yo pido por esa persona que puede estar aquí que no conoce la verdad, que es tu Hijo Jesucristo, que hoy puede ser el día de su salvación. Con las cabezas inclinadas, quizá usted está aquí y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Usted no tiene la certeza que si muriera, que iría al cielo. Usted puede tener esa certeza hoy. Cristo vino y murió, fue sepultado y resucitó para darle a usted vida eterna, perdón de sus pecados, un lugar en el cielo y un lugar en su familia. Habrá una persona aquí en esta mañana quien diría: hermano David, pastor, yo necesito aceptar a Cristo. Yo necesito esa verdad. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador, pero hoy yo quiero hacerlo. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguna persona en esta mañana, por levantar la mano, que quiere decir: yo quiero aceptar a Cristo, ore por mí? ¿Alguien? ¿Qué tal de usted, creyente? ¿Está haciendo tiempo para la palabra de Dios? Y yo no estoy diciendo, hermanos, que tienen que pasar una hora cada día leyendo la Biblia. Comienza con pasos pequeños, como un bebé comienza gateando y aprendiendo a caminar. Pero ¿pasas tú tiempo cada día en la palabra de Dios? ¿Cómo vas a estar libre sin conocer la verdad de Dios? Se dice, hermano David, yo quiero proponer delante de Dios en esta mañana a pasar tiempo, aunque sea poco para comenzar, pero a pasar tiempo leyendo la Biblia todos los días. ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios, amén. Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén, Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Amén, Dios le bendiga. Amén. Amén. Qué importante es conocer la verdad de Dios, hermanos. Padre, ayúdanos a comenzar a aprender más de tu palabra por escucharla y leerla, memorizarla, meditar en ella, estudiarla. Yo pido por los hermanos y hermanas quienes han levantado la mano en esta mañana, que tú has tocado sus corazones y quieren serte fiel, Señor, en leer tu palabra todos los días. Ayúdales, Señor, a no solamente pensarlo hoy, pero acuérdales cada día. Ayúdales a levantarse 10 minutos más temprano, a pasar ese tiempo leyendo tu palabra, aprendiendo de ella. Y háblales, Señora, en sus corazones, en una forma personal, a través de tu palabra, para que vean que tú realmente quieres bendecir sus vidas. Ayúdanos a nosotros, Señor, que ya tenemos el hábito a no olvidar de hacerlo, sino hacerte fiel. Y aún más, Señor, de meditar en ella y comenzar a memorizarla para tu honra y tu gloria, para que podamos conocer tu verdad y así podemos estar libres. Para que podamos conocer tu verdad, Señor, y así dar esperanza para los que vienen detrás de nosotros, y podemos nosotros dejar un legado espiritual para ellos. Ayúdanos a dar el ejemplo, como padres, como abuelos y abuelas. Señor, ayúdanos a buscar primeramente tu justicia y tu reino, para que tú puedas agregar lo demás al debido tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Bendice tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.